Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
En los hospitales, además de médicos y enfermeras, hay otros profesionales cuya labor es igual de esencial, aunque muchas veces pase desapercibida. Son los técnicos superiores sanitarios, las personas que hacen las radiografías, las resonancias, las analíticas de sangre o las biopsias, que permiten diagnosticar una enfermedad. Bien, llevan años reclamando un reconocimiento que no llega y ahora han decidido ir a la huelga en toda España para exigir que se regule su categoría profesional y se reconozca su formación. Dicen que el nuevo estatuto marco, la norma que ordena las condiciones del personal sanitario, les deja fuera y empeora su situación laboral después de más de 20 años esperando mejoras. En Cantabria hay muchos técnicos que sienten que su trabajo no se valora, que son invisibles dentro del hospital, pese a que su labor es clave en la atención a los pacientes. Muy buenos días, soy Cristina Gimeno, escuchas Herrera en COPE Cantabria. Para entender mejor qué está pasando, cómo les afecta esta reforma y por qué se sienten tan olvidados, nos acompaña hoy una de ellas, Natalia, que es técnica superior sanitaria en uno de los hospitales de la región. Y Álex García es el que ha puesto la lupa hoy en este asunto.
Pues Cristina, para hablar de este problema y entender por qué miles de técnicos superiores sanitarios han decidido ir a la huelga, hemos querido escuchar a una de ellas. Es el testimonio de Natalia. Trabaja pues en un hospital de aquí de Cantabria, lleva años reclamando que se reconozca su labor y su formación. Con ella hablamos para entender qué es lo que está pasando, qué piden y por qué su trabajo es clave en la atención sanitaria, aunque muchas veces pase desapercibido. ¿Qué tal, Natalia? Buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué está pasando? ¿Cómo podemos explicarle a la gente cuál es la situación que estáis viviendo los técnicos superiores sanitarios?
Bueno, partimos ya de que el Estatuto Marco, que tanto se está escuchando ahora, pues sobre todo con el tema de las huelgas que ha habido de médicos, etcétera, no ha gustado a nadie. Yo creo que a ningún colectivo nos tiene contentos. Y en este caso sí que es verdad que nuestras condiciones laborales y nuestra posición dentro de lo que viene siendo el hospital sí que se ve bastante afectada. Entonces, bueno, queremos reivindicar lo que ya llevamos reivindicando durante casi 20 años también.
¿Qué es ese Estatuto Marco?
Pues el Estatuto Marco al final regula un poquito lo que viene siendo las profesiones y los derechos y qué puesto tiene cada uno dentro del marco legal. Entonces, bueno, al final a nosotros se nos ve muy afectados en el momento que se nos relega, digamos, nuestro puesto para dejar de ser personal sanitario, o sea, que quiere decir que aquí no tenemos nada que ver con pacientes y mayormente eso.
Claro, con este escenario, con esta incertidumbre que se presenta todo, entiendo que vuestro día a día ha pasado de ser algo tranquilo a convertirse, pues en cierto modo, en una incertidumbre, en una tortura en la que no sabéis cómo va a acabar todo. ¿Cómo estáis llevando todo eso en el colectivo?
Bueno, pues bastante cansado, sobre todo cuando se nos prometió ya hace casi 20 años, dentro de nuestro estatuto de trabajadores públicos, una categoría o un puesto B cuando estamos, sinceramente, cobrando como una menor desde hace ya 20 años, o sea, que ya cabreados desde hace un tiempo. Y este momento yo creo que es crucial, sobre todo porque el Estatuto Marco llevaba sin actualizarse desde hace casi 25 años, unos 23 más o menos. Y vemos que al final, si no hacemos nada, esto nos va a marcar de por vida.
Natalia, para que cualquiera nos entienda, ¿qué hacéis vosotros dentro del hospital? ¿Qué pruebas dependen directamente de vuestro trabajo?
Bueno, los técnicos sanitarios superiores al final englobamos desde mi puesto, que es de rayos, pues todas las placas, las pruebas de imagen, escáner, mamografía, resonancias, todo lo que tenga que ver con imagen, ecografías también. Luego también todos los compañeros del laboratorio, que cualquier analítica de sangre, de orina, cualquier cosa, también lo hacen ellos. Los compañeros de anatomía patológica, que son los que si nos hacen alguna biopsia para saber si eso que tenemos es malo en el cuerpo o no, son los que se encargan de preparar las muestras, audiología, ortoprótesis, higienistas bucodentales. Al final somos un colectivo bastante invisible dentro del hospital, pero sí que es verdad que somos cruciales dentro de él.
Claro, y esa es la siguiente pregunta. ¿Por qué sois cruciales?
Bueno, al final tú vas a urgencias y lo primero que te mandan es una analítica para ver cómo están todos los niveles. Te mandan una placa de toras, como ha pasado en cualquier escenario. O si te rompes un tobillo, lo primero que te hacen es una placa para ver si tienes algo. O directamente, en cualquier momento, Dios no lo quiera, vamos, pero tienes un cáncer, tienes que hacerte unas pruebas de imagen, tienes que tener unas analíticas, tienen que hacerte una biopsia para saber poner nombre y apellido a ese tumor. Tienen que venir los compañeros de radioterapia, que también son técnicos superiores, a poner un tratamiento. Y bueno, creemos que al final, sin esta cadena, no hacemos nada.
Claro, todos estos días en los que tenéis planteados paros, en los que tenéis planteada una huelga protestando por lo que estamos hablando, Natalia, claro, ¿esto se paraliza por completo la actividad o cómo va a afectar a la gente?
Bueno, por completo no se para. Tenemos unos mínimos que siempre se atienden a urgencias, ya tengas una caída mala, un accidente, un ictus o cualquier tema urgente. También a los oncológicos, a los pacientes oncológicos se les trata. O sea, hay unos mínimos que siempre están cubiertos por parte del personal.
¿Sentís el reconocimiento de los pacientes?
Pues mira, sinceramente, los pacientes, tú se lo explicas y lo entienden perfectamente, que tengamos que quejarnos, que tengamos que reivindicar nuestros derechos, y lo entienden perfectamente. Creo que hay compañeros dentro del hospital que son los que menos entienden que tengamos que llevar a cabo estas reivindicaciones.
¿A qué compañeros te refieres? ¿A qué colectivos? ¿A qué profesiones dentro del hospital?
Bueno, al final nosotros dependemos directamente de muchos médicos, de radiólogos, de anatomopatólogos, etcétera. Entonces, bueno, hemos visto un poquito coartadas nuestras libertades a secundar huelga, pero bueno.
De todos los sindicatos que, bueno, pues a su manera, cada uno desde su posición, se manifiestan por ese estatuto marco, esa norma que regula las condiciones de los profesionales sanitarios, destaca especialmente la postura del sindicato médico, que aboga a un estatuto propio, alejarse un poco del resto de profesionales sanitarios y crear su propio estatuto. No sé, esto a ti, ¿qué opinión te genera esto? Y sobre todo, si crees realmente que la diferencia es tal en cuanto a preparación.
Bueno, al final, a ver, yo ahí no voy a entrar, sinceramente. Más que nada porque al final no es una guerra mía. Creo que ellos tienen que considerar lo que es mejor para ellos también, y yo ahí, vamos, les apoyo y lo que haga falta.
Y pero ¿realmente es así esa diferencia entre los profesionales sanitarios? Es decir, como para una diferencia como para que haya que dividir por diferentes estamentos de trabajo.
Bueno, es que depende también de. Entran en juego muchas cosas, también el tiempo de estudio, las responsabilidades también, ¿no? Entonces, bueno, obviamente, pues hay cosas que nos separan. Por eso nosotros también estamos pidiendo pues la equivalencia al grado universitario que se hace también en Europa, ¿no?
Claro, la cuestión es que si no hay cualquier tipo de analítica, ese trabajo que realizáis, y no se puede hacer absolutamente nada.
Por eso mismo tenemos que hacernos valer dentro del hospital, ver que somos importantes, que no somos invisibles y que somos un colectivo que realmente tiene un peso dentro del hospital.
Pues Natalia, eres técnica superior sanitaria en Cantabria, aquí en uno de nuestros hospitales. Te voy a agradecer la llamada, te voy a agradecer esta conversación y sobre todo poner un poco al día qué es lo que está pasando, qué es lo que estáis viviendo, pues muchos de los profesionales sanitarios de aquí, de nuestra comunidad autónoma. Gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
Gracias a ti. Venga, hasta luego.
¿Te preparo un tupper para mañana, hijo?
Que no, mamá. Me paso por Diferente, que tienen comida casera hecha al momento.
En Diferente cocinamos por ti. Comida del día lista para llevar. Casera, rica y cocinada con aceite de oliva virgen extra. Diferente. Bueno, no. Lo siguiente.
Primer lunes del mes de noviembre, donde hemos notado las temperaturas mínimas en descenso. Eso sí, irán aumentando. Ahora mismo en Santander, 17 grados. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Hay muchas más noticias de interés que te queremos contar este primer día de la semana. Junto a María Gutiérrez hablamos, bueno, pues de una de ellas, y es que ya tenemos fecha para el acto de conciliación entre la presidenta de Cantabria, María José Sáez de Buruaga, y Agustín Molleda, secretario de organización del Partido Socialista en nuestra región. ¿Cómo estás, María? Buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días. Pues sí, un acto de conciliación que tendrá lugar el 27 de noviembre. Ese es el día que ha sido marcado para ese acto de conciliación, que es un trámite obligatorio cuando se interpone una querella criminal, en este caso la que el secretario de organización del PSOE ha interpuesto contra la presidenta Buruaga por las declaraciones en las que opinaba sobre el proceso en el que el que fuera alcalde de Cartes estabilizaba su plaza en el ayuntamiento cuando era regidor, también la plaza de su hermana. En ese momento la presidenta hablaba de corrupción de libro y que lo que tenía que hacer era marcharse. Ante estas declaraciones, el secretario de organización del PSOE de Cantabria, Agustín Molleda, interponía una querella criminal por injurias y calumnias, y como sucede en estos procedimientos, el paso previo es un acto de conciliación que va a tener lugar ese día 27 de noviembre. Es el mismo proceso que ya desarrollaron el presidente, expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y el rey emérito Juan Carlos I. Como contamos en ese momento, un acto de estas características no obliga a que se personen ellos mismos en el juzgado, sino que lo pueden hacer por medio de un procurador. Si no comparece la parte que solicita esa conciliación, pues quedará archivado el expediente, y si no comparece la parte a la que se pide que se retracte en lo dicho, pues se dará por hecho que el proceso sigue adelante. Será el próximo 27 de noviembre, por tanto, cuando se de ese paso con el acto de conciliación, que cada una de las partes deberá posicionarse en lo que vienen a reclamar.
Bueno, jueves 27, 10:30, en la sede judicial de las Salesas de Santander. Pues muchísimas gracias, María.
A ti.
Última hora también desde Gómez Pan y Panadería Torre, porque es que ha llegado algo nuevo. Han encontrado el equilibrio perfecto entre cereales y fruta, trigo, avena, plátano y arándanos. Todo ello en un solo pan. Tierno, sabroso y con un puntito dulce que, bueno, te va a encantar. Perfecto para cualquier momento del día. Si quieres, puedes ir a probarlo ya en las tiendas de Santander, Astillero, Eras y en Maliaño. Si es que Gómez Pan y Panadería Torre, pues allí lo suyo es el pan y eso se nota cada día además. Nuevo pan, equilibrio perfecto, toque dulce, pruébalo y ya me contarás.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Cantabria.
Estar informado.
12:33 con Jaime del Olmo, que nos cuenta la última hora del deporte. Hola, compañero.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Racing, esta es la parte buena. Ganó por la mínima, pero ganó.
Ganó.
Vamos muy bien.
Es lo importante.
Eso es. Y luego tenemos a Buxa en el otro lado de la balanza.
Sí, probablemente primero hablamos de Cristina Buxa, porque hay que dar mención a la tenista torrelaveguense que cuajó su mejor participación en un torneo WTA, en un 250. Llegó a la final. Hasta ahora el mejor resultado individual de Cristina Buxa era llegar a cuartos de final de un torneo. Pues bien, llegó hasta la final, pero ayer, ante una, bueno, una tenista joven, 19 años, en Boco, pues perdió en tres sets. Y eso que le opuso las cosas muy complicadas, en el segundo ganando en el tiebreak, todo quedaba a expensas del tercero, pero no tuvimos opciones y, bueno, pues perdió esa final Cristina Buxa, que ha estado un pasito de lograr ese primer título individual, aunque esta temporada la pone ya punto final con el puesto 53 del mundo. Es decir, es el mejor ranking de Cristina Buxa individual, y eso que se había especializado, recordamos que es medalla olímpica en los últimos Juegos Olímpicos de París, en dobles. Pero bueno, es un muy buen resultado para ella, a pesar del sinsabor que nos deja el haber perdido la final. Y como bien dices, la cara de la moneda es el Racing, que consigue la cuarta victoria consecutiva si juntamos la de Copa del Rey, y además muy poquitos equipos son capaces de seguir el ritmo de victorias del Racing. Solo el Burgos lleva tres victorias seguidas como el Racing en los últimos tres encuentros. De hecho, el Burgos es una de las revelaciones, estando en tercera posición, abre la zona de fuera de playoff del descenso, y hasta cuatro puntos el Burgos del Racing. Así que son buenos buenos puntos que está consiguiendo el equipo racinguista. Ni Cádiz ni Las Palmas fueron capaces de ganar, pero claro, jugaban fuera de casa en Andorra y Gijón contra el Sporting respectivamente, y precisamente Las Palmas es el próximo rival del Racing el próximo domingo a las 2 de la tarde, un horario malo, pero bueno, habrá que sintonizar la cadena COPE en Cantabria 105.6, esta sintonía desde la 1:30 para poder saber la previa y ver si el Racing puede enlazar su quinta victoria seguida.
Y que... disfrutar de verdad.
Se puede disfrutar de... Sí, de un 1-0. Ah, en la radio. Es decir, se puede disfrutar de un partido que no sea muy vistoso, pero con este tipo de resultados, 1-0, que parece que no pasa nada, son cuando los equipos solventes, los equipos fiables, alcanzan cotas importantes. Y sobre todo el empate, el no encajar goles, que eso José Alberto se encargó mucho de mencionarlo al término del partido, que le encanta ese 1-0, el que no pasara nada, y a pesar de que en los últimos minutos pues el conjunto rival del Racing intentó meter en el área al conjunto santanderino, el Sanse, la Real Sociedad B, bueno, realmente no hubo una sensación tal de peligro, pero bueno, hoy, como bien dices, lo analizaremos todo en nuestra tertulia, que será en el Hipódromo de Suso, con Boan, con Chuchicos y con Norberto García, que hablarán de lo bien que va, al menos numéricamente, el equipo racinguista, líder sólido de la segunda división.
Bueno. Pues os escuchamos a las 3:25. ¿Algo más?
Bueno, rápidamente te cuento que en baloncesto hay buenas noticias porque consiguió ganar su segundo partido seguido el grupo Lega Cantabria, que asciende hasta la octava posición de la clasificación y ya se aleja un poquito de la zona caliente, la zona peligrosa de la tabla.
Muchas gracias, compañero.
Hasta luego.
Que tengas un buen día. Funcionales, diseños espectaculares, porque una cocina no solo es mirar, es vivirla cada día, y en Soinco lo tienen muy claro, cada detalle cuentan, y además lo plasman en sus redes sociales. Te invito a que, bueno, pues disfrutes de sus proyectos, porque además, repito, los podemos comprobar, mobiliarios, encimeras, electrodomésticos integrados, ideas, fíjate, una zona de lavado completamente oculta, con lavadora y secadora en columna, y módulo superior para guardar lo que necesites, pues es una de esas ideas que acaban de proyectar en una cocina espectacular en Cantabria. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que todo queda limpio, ordenado y accesible. Cocinasoinco.es, cada detalle cuenta y ellos lo plasman a la perfección. O en la calle Ruiz Tagle, número 2, en Torrelavega.
Atención, atención, vuelve el Tinglao con novedades que te encantarán. A partir del 19 de septiembre abrimos nuestras puertas desde la mañana para que disfrutes de desayunos irresistibles y, como siempre, nuestros menús de comida casera, sabrosos y preparados con cariño. Nuevo horario, de lunes a viernes de 7 a 5 y sábados de 7 a 6. Y vive la experiencia de siempre en el Tinglao. El Tinglao, desde el 19 de septiembre, nos vemos en tu mesa.
Poncho Joyeros, desde 1975, compramos relojes Rolex, Cartier, Omega, en Santander y Torrelavega, 63-63-63-339.
Este año no esperes al Black Friday. Roma te ofrece todo el mes de noviembre un descuento del 40%. Sí, has oído bien. Consigue tus lámparas, muebles y decoración con el 40% de descuento. Consulta las condiciones en tienda. Roma. Estamos en Avenida de Parayas 24, Santander. Roma. Creamos hogar.
¿Cataratas u otro problema ocular? Ahora Invista es Miranza Santander, con el mismo equipo médico y tecnología avanzada para mejorar su visión con láser o lentes intraoculares premium. Confianza y seguridad. Sin gafas. Miranza Santander. Antes Invista. 942-313-189. Miranza.es. Calle Lealtad 11. Santander.
Sal de la rutina. Déjate sorprender con el menú ejecutivo del restaurante La Capitana. Saborea la cocina de temporada en pleno Puerto Chico. Tú eliges, en la terraza cubierta o nuestro confortable comedor. La Capitana, en Castelar 5, Santander.
Aquí comienza Empresas Cántabras, garantía de futuro. El talento empresarial de Cantabria comparte con nosotros su experiencia en COPE Más Cantabria.
Bueno, pues bienvenida a esta sección que tanto nos gusta para, bueno, pues conocer el talento y el empuje empresarial que tiene esta región. Y hoy vamos a hablar de una empresa que lleva, bueno, pues más de 2 décadas ya dando vida a bares, restaurantes, cafeterías y hoteles. En definitiva, el corazón de nuestra hostelería. Te cuento, porque cuando alguien en Cantabria está sirviendo un café, cocina un menú o enciende un horno, muchas veces hay detrás una marca que hace que todo esto sea posible. Se llama Vega Hostel, tiene sede en Torrelavega y está especializada en la venta, instalación y reparación de maquinaria de hostelería. Una historia que ha empezado, pues como todas, con muchísimo esfuerzo, que ha superado crisis y que hoy puede presumir, y de qué manera, de equipo, de crecimiento. Y para nosotros es todo un orgullo, ¿no?, tener empresarios y empresas de este calibre. Y nos visita su gerente, Ángel Luis Pérez, con quien vamos a hablar de pasado, de presente, pero sobre todo de futuro y de personas, del equipo humano que trabajan contigo. Bienvenido, de verdad.
Muy buenos días.
Muy buenos días. Tenemos que empezar, pues por eso. ¿Cómo empezó todo este proyecto? ¿Cómo nació Vega Hostel?
Bueno, yo llevaba en esto de hace 20 y pico años en diferentes empresas. Y bueno, llegó un momento que por mi inquietud ya me decidí a ponernos por nuestra cuenta, porque pensé que ya era el momento, después de dar muchas vueltas, y evidentemente no es nada fácil nunca. Y los inicios todavía más. Y nada, pues me decidí a ponernos por nuestra cuenta y poco a poco hemos ido aumentando tanto en clientes como proveedores como en todo. Y bueno, ya estamos francamente bien.
¿Pero qué recuerdas aquellos primeros días? Porque, pues bueno, mira, como todos los comienzos son complicados realmente, pero había más ilusión que medios, entiendo, ¿no?
Pues, a ver, cuando yo empecé en esto no sabía ni dónde me metía. O
sea, así de claro.
Nada. Estuve en 4 empresas antes. Y entonces, cuando ya estaba en una empresa de Bilbao, pues, a ver, me costaba ya desplazamientos, dar mil vueltas. Y entonces yo comento, digo, a ver, pues al final son clientes míos, son amigos más que clientes amigos. Y digo, yo creo que es el momento de dar un paso hacia adelante. Bueno, pues a no tener muchas cargas a mi cuenta, pues al final tenía poco que perder y mucho que ganar. Y mi inquietud, mis ganas, mi no poder parar, porque al final me gustan hacer cosas nuevas, ir mejorando e improvisando, pues me hizo el pensar, digo, pues yo creo que este es el momento. Nunca sabes si aciertas o no, pero sí. Yo no tenía tampoco mucho que perder y yo pensaba que mucho que ganar y para adelante.
Eso te iba a decir, ¿hubo algún momento en el que pensaste, pero dónde estoy metiendo yo? ¿Esto no va a salir? ¿O siempre tuviste claro que había un hueco para una empresa como la tuya?
A ver, piensa que llevaba casi 21 años en diferentes empresas. Ya. Entonces ya conocía más o menos el sector, sabía por dónde tenía que moverme, sabía, a ver, los pasos, que sabía que había que ir poco a poco, pero bueno, los pasos más o menos a seguir, con qué gente tenía que contactar, con qué productos
tenía que comprar, jugaba con un poco de ventaja. Privilegiada,
eso es,
¿no?
Eso claro. Es. Al final es más o menos lo mismo cuando trabajas para otra persona, pero evidentemente con más responsabilidades y con...
Claro.
Pero bueno, que ya sabía yo más o menos por dónde tenía que pisar.
Pero del comienzo a hoy, evidentemente, ha cambiado, y de qué manera, todo, ¿verdad? La tecnología, el mercado, los clientes. Hay algo que seguro que no ha cambiado, que es el trato cercano. ¿Cómo es un día cualquiera en Vega Hostel?
Nosotros somos una empresa, bueno, tengo dos mecánicos, o sea, dos principalmente, que son mi hermano y Sergio, que son los que me ayudan a esta empresa, a que vaya creciendo poco a poco. Y entonces, pues el día a día es muy, muy cercano. Somos una empresa pues prácticamente de amigos, de conocidos, de gente que, sobre todo principalmente de Torrelavega y alrededores, que pues que cada día tenemos nuestras inquietudes, pero muy cercanos. Intentamos llegar al cliente más que por ser demasiado profesionales o tal, por cercanía, por ayudar cuando lo necesitas, darle una mano si te hace falta para la financiación, aunque nos cueste. Bueno, pues al final intentamos ser cercanos, ¿eh?, y que un mecánico pueda hablar contigo cuando le hace falta, que no necesite tomar audiencia. O sea, al final eso el cliente final lo nota, claro. Porque si el mecánico está contento, el mecánico está con inquietudes y está feliz, pues al final lo transmite al cliente final y el cliente final pues a la empresa.
¿Y a ti te sigue gustando salir al terreno, ver a los clientes, o ahora toca más oficina y gestión?
Bueno, pues un poco de todo. Al final esto es como todo. Llega un momento que haces bar a bar. Yo empecé con esto, pues bar a bar, restaurante a restaurante, hotel a hotel, para que la gente te empiece a conocer. Después parece que no te hace falta, pero que al final yo creo que el estar sentado en la oficina está bien, pero es que me cuesta mucho. Yo prefiero estar en la calle, aunque pues hay que hacer cosas que antes no hacía. Claro. Temas de bancos, temas de presupuestos, que al final, aunque ya van más rápido, pero tienes que estar ahí. Pero sí, yo prefiero estar en la calle, aunque cada día estoy más sentado en la oficina, sí.
El sector hostelero lo ha pasado fatal estos años, sobre todo con la pandemia. Bueno, ¿quién no lo pasó mal ahí, no? ¿Cómo vivisteis vosotros ese parón desde dentro? ¿Qué se siente cuando de un día para otro todo se apaga y toca reinventarse?
Bueno, cuando nos pasó eso, que claro, que paró toda la hostelería, con lo cual nuestra producción pues bajó pues, a niveles... Pues nada, tenemos en aquel tiempo, me acuerdo que tuvimos la pequeña suerte que teníamos poca gente a nuestro... O sea, directamente muy poca gente. Pues coincidió que tenemos 5 o 6 mecánicos que al final, con el tema este del gobierno que nos ayudó un poco, pues al final lo pudimos capear. Después coincidieron varias cosas que, bueno, pues el estar ahí y estar en manifestaciones, el estar con gente que al final son tus clientes y amigos, pues nos ayudamos mutuamente, salimos reforzados y, bueno, pues a partir de ahí vamos bastante bien. Sin ningún alarde, porque esto ya es como es, que lo que veis blanco mañana puede ser negro, pero picando a piedra,
sembrando cada día más
y ayudando, pues ahí estamos. Yo creo que estamos bastante bien.
Pero vamos al otro lado de la balanza, ¿no? Del momento difícil pasamos al bueno. ¿Cuál dirías que ha sido uno de esos días en los que has pensado, madre mía?
Pues a ver, yo realmente intento día a día, cada vez que me levanto con ganas, no pensar el día anterior. O sea, intento... dar un paso más, pues en todo, en mi manera de ver la empresa, en mi manera de ver el futuro y todo. Entonces tampoco, yo creo que no hay ningún momento que digas, joder, pues a partir de aquí la empresa ha mejorado. Yo creo que es día a día, paso a paso y los clientes, que son al final los que te compran o te dejan de comprar, eso lo ven. Entonces ver que estás con ilusión, ves que vas a ferias, ver que no... que si hay que trabajar el primero, pues ahí estás. Yeah. El ver que estás con ilusión, pues al final es una nota. Y bueno, yo creo que no hay un día exacto, sino que es un cúmulo de circunstancias.
Háblame de tu equipo. Tienes gente, me consta, desde hace muchos años trabajando a tu lado y eso
te tiene que dar una paz. Hombre, a ver, al final lo que te comento, somos como una familia. Yeah. Entonces, aunque luego se han ido acoplando chicos, tenemos un equipo muy joven. Bueno, ya sabes que encontrar gente es complicado en todos los sectores y aquí más. Pero bueno, vamos sacando todo el trabajo, vamos ayudándonos entre todos y poniendo piedra a piedra, ya te digo, mejorando poco a poco, aunque ya te digo, el tema del sector mecánico sobre todo es complicado, como en todos los sectores, porque no hay, y al no haber, pues hay que reciclarse y ir mejorando.
Bueno, y mirando un poquito más allá, ahora que todos hablamos de sostenibilidad, eficiencia, tecnología, ¿cómo te gustaría o cómo ves el panorama para Vega Hostel?
A ver, ha cambiado todo, está cambiando todo. Yo desde que empecé, ahora, pues, francamente, ha cambiado todo. Bueno, ahora lo estaba comentando con un compañero. Acabo de venir de Milán de una feria, que es en principio es la más importante del sector. Pues que todas las cocinas cada vez son más pequeñas, cada vez, ¿y qué se necesita? Pues maquinaria al final, con menos gasto energético, menos producto, más potentes y cada vez más pequeñas. ¿Cuál es el problema de todo esto? Bueno, pues aparte que son un pelín más caras, pero bueno, al final lo vas ganando por otra parte, es el tema de los arreglos, que es todo electrónica ya.
Yeah.
O sea, ya todo electrónica, entonces tienes que tener mucho cuidado a la hora de elegir productos y elegir arreglos y demás. Pero... principalmente lo que es el gasto energético y el gasto de producto en cualquier tal, ha mejorado muchísimo. Aunque ya te digo, las máquinas son cada día más potentes y ya te digo, y lo bueno de todo es cada vez más pequeñas por el tema de las cocinas que cada día son más pequeñas.
Ya. Bueno, pues ha sido una primera toma de contacto. Sí. Encantada de conocer y poner un poco en conocimiento nuestros oyentes toda vuestra labor imprescindible para el sector hostelero, pero sobre todo toda vuestra fuerza como empresa y todo el talento empresarial de quien la lleva detrás. Muchísimas gracias,
pues,
de verdad.
Gracias a vosotros y nada, y tenemos ahí, y para lo que necesitéis, ahí estamos. Y cualquier ayuda al sector, porque al final esto es un conjunto de todos. Y como dijiste antes, claramente, Cantabria un 80% es turismo y... Y ahí estamos intentando poner una piedra, si se puede, hay una ayuda, a cualquier ayuda, que al final es muy poca.
Muchísimas gracias, Ángel, por la visita hasta nuestros estudios. Que tengáis un día estupendo.
Hasta luego.
Ha llegado el momento de vender su oro. Confíe en el número uno de Santander, Oro Santander.
Compramos su oro y mejoramos cualquier oferta. Vendemos joyas a mitad de precio y a plazos sin intereses. En Oro Santander puede recuperar sus joyas vendidas al mínimo interés.
Oro Santander, la compra-venta mejor valorada. En la calle San Fernando 16.
Y online en joyasdesegundamano.es.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Imaginad poder comprar una aldea entera con sus prados, sus cabañas y su historia en pleno corazón de Cantabria. Pues eso es exactamente lo que puedes hacer gracias a Ignacio Ruiz, un empresario madrileño que tras la pandemia se enamoró del encanto rural de Vega de Paz. Poco a poco fue adquiriendo las viejas cabañas del barrio de Pandacebo hasta reunir una veintena de edificaciones pasiegas que hoy pone a la venta por 1 millón de euros. Más que una simple operación inmobiliaria, parece al final, o quizá el comienzo, quién sabe, de un sueño, el de devolver la vida a un rincón perdido entre montañas, vacas y silencio. Soy Cristina Jimeno, estás escuchando Herrera en COPE Cantabria y es mi compañero Jaime del Olmo el que nos va a dar más detalles de este tema tan curioso. ¿Qué tal, Jaime?
¿Quién no ha fantaseado alguna vez con tener una propiedad tan amplia, superior a los 90.000 metros cuadrados, con 20 cabañas pasiegas, en una de las zonas más tranquilas y bellas de nuestra región? Pues mira, como bien dices, ese sueño tiene precio, 1 millón de euros, y vamos a hablar con el dueño que lo pone todo a la venta, Ignacio Ruiz, el hombre que quiere pasar el testigo de toda una aldea. Hola Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿cómo empezó toda esta historia? ¿Qué te llevó a comprar la primera cabaña en Vega de Paz?
Bueno, antes yo siempre he tenido vínculo con Cantabria, pero con la Cantabria de la carretera que viene de Asturias hasta el País Vasco hacia la playa. Comillas, tiene casa mi madre, San Vicente de la Barquera, mi hermana. Siempre ha habido un vínculo, ¿no? Entonces, a partir de la pandemia, pues me escapé ese verano, estuve rodando por el interior de Cantabria. Y fue lo que me enamoró, una Cantabria pues más natural, infinita, como realmente ofrecéis vosotros. Y bueno, pues compré la primera cabaña y bueno, pues lo sentí como que era un sitio en el que refugiarse. Creo que todos hemos sentido un poco eso después de la pandemia, ¿no? Un sitio en el que estar. Y a partir de ahí, pues bueno, pues surgieron más cabañas que fuimos comprando.
Claro, pero tú eres empresario, la pandemia nos hizo crear, sobre todo en la zona de urbana, un poquito de esa tensión, ¿no? De tener que escapar al pueblo para tener aire mucho más fresco, mucho más limpio, sin tanta aglomeración de gente. ¿Tú lo compraste pensando en ti o ya veías esta idea en tu cabeza?
Bueno, mira, nosotros vivimos en Guadarrama, que es un municipio de la Sierra de Madrid, que está a 42 kilómetros de Madrid, y entonces, pues, en la pandemia, a partir de la pandemia, Guadarrama se ha convertido en un sitio mucho más concurrido y bullicioso. Entonces, pues, me pareció que Guadarrama ya no tenía ese encanto natural que yo había conocido antes. Sí lo sigue teniendo, pero no de la misma manera, y lo he encontrado en Cantabria, ¿no?
¿Qué te enamoró de Pandacebo y de la zona pasiega en general?
Pues bueno, pues me ha enamorado que la naturaleza realmente es salvaje, generosa, que hay agua, no llueve tanto como antiguamente, comenta la gente. Yo veo que es un sitio pues generoso, y es un sitio en el que tanto la naturaleza como la gente te dan. Y eso, que vengo de una gran ciudad como Madrid, educado en Chamberí, pero desarrollado en la naturaleza, pues Madrid pues te ofrece muchas cosas, pero son artificiales y son muy rápidas.
¿Cuándo te diste cuenta, Ignacio, de que cabaña a cabaña tenías esta idea de poder aglutinar todas las propiedades para luego ponerlas a la venta?
Pues mira, ha sido como sin querer queriendo. Oye, pues el vecino me vende la de al lado, tal. Bueno, entonces eso fue corriendo la voz, como que yo compraba. Y al final, pues sin querer, he reinvertido un dinero que tenía de mi negocio y de mi familia y lo he reinvertido ahí. Entonces, sinceramente pensaba arrancar yo el proyecto, pero cuando he ido echando números, pues realmente no solo hace falta ilusión y ganas, sino que hace falta un poder adquisitivo fuerte como para que venga pues una multinacional, una empresa y sepa pues tener arquitectos, tener abogados, tener pues una serie de recursos que te hagan pues moverte a paso firme y a paso seguro, ¿no?
Por lo que escucho, Ignacio, los vecinos te ponían alfombra roja, todos deseaban tu llamada para ver si podían vender su propiedad o no.
Sí, pero de muy buena fe, de muy buena onda, porque para ellos no, yo lo he recibido así, no ha sido el a ver si me quito el muerto de encima, no, a ver si ahora viene alguien y recupera la cabaña en la que yo he nacido, en la que nació mi madre, en la que murió mi abuela, y en vez de que se caiga el tejado, puede venir alguien con una energía nueva, con una energía bonita, y puede reconstruir esto de una forma moderna.
Claro, yo no tengo idea de la macroeconomía, 1 millón de euros, ¿es así un precio de mercado? ¿Cómo lo has decidido? Si ha sido la propia inmobiliaria, porque lo has puesto en manos de Espacio Inmobiliario y todo, ¿no?
Sí, pues mira, esto, me haces dos preguntas. Venimos de una gran ciudad, yo creo que le pasa también a Santander, parece que un piso de 800.000 euros es algo estándar, parece que un piso de 1,5 millones es algo estándar, ¿no? Entonces hay gente que tiene unas cifras que no son las que movemos todo el mundo, pero sí hay gente con una capacidad económica y sí que hay gente con proyectos e ilusiones, ¿vale? Entonces, pues anuncié una cabaña, que es una cabaña que es la primera, la que yo tengo, que estamos viviendo en ella. Hice pues un tanteo y entonces me llamó Mila, de la agencia inmobiliaria Espacio, Espacio Inmobiliario, y entonces pues me dijo que si tenía más cabañas en la Vega de Pas. Ella insistía mucho en la Vega de Pas. Y le dije, pues hombre, realmente tengo un barrio entero, ¿de acuerdo? Y dijo, ¿cómo es que es esto que tienes un barrio? Digo, pues sí, tengo un núcleo de cabañas y eso es un casco urbano. En Galicia, Asturias sería un concejo, en Castilla sería una pedanía y allí lo llaman barrio, ¿vale? Pertenece a la Vega de Pas, pero tú tienes una esencia de que has llegado a una aldea. Y entonces, bueno, eso realmente es, para mí, una aldea tradicional pasiega. La anchura de las calles, cómo están puestas las casas, la orientación al sol, dónde están las puertas orientadas, a cada cabaña tiene un fresno al lado. Bueno, pues yo creo que es un sitio muy, muy bien pensado por quienes arrancaron la iniciativa de ese núcleo allí.
Y Ignacio, ¿qué tipo de proyecto te gustaría ver ahí? ¿Algo turístico, algo educativo, ecológico? No sé, ¿qué idea tienes?
Sí. Yo creo que aunque pueda tener otros fines y todo el mundo sabe pues, de los arándanos o de un parque temático, hombre, yo voy a intentar seleccionar al comprador o compradora y voy a intentar que realmente cojan ese testigo que a mí me han pasado, que yo lo único que he hecho ha sido agrupar para que haya solo un comprador que sea el propietario, aunque queden algunas cabañas ahí disueltas, y que venga un proyecto bonito que relance la zona, que dé trabajo a la gente de allí y sobre todo que muestre la naturaleza que hay allí, que es exuberante.
¿Ha habido algún interesado ya desde que esto ha salido a la venta?
Bueno, o moscas hacen ruido, pero de momento no hay nada en serio.
Pues nos quedamos con ello. Ha sido un placer charlar contigo estos minutos, Ignacio. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias, de verdad. Gracias por vuestro interés. Muy amables.
Fresco. Este descuento está muy fresco. Que fresca la oferta que vas a escuchar. El resto del año será todo ahorrar.
Solo 7 y 8 de noviembre tienes un 30% de descuento en todas las cervezas.
Fresco. Este descuento está muy fresco.
BM Supermercados. Muy fresco, muy nuestro.
Soy aquella niña de la escuela. La que no te gusta.
Mira, una jornada esta de lunes 3 de noviembre en la que se ha conmemorado el 132 aniversario de la explosión del Cabo Machichaco, que ha incluido, como es tradicional, un responso en memoria de los 590 fallecidos, así como una ofrenda floral. Ha estado, lógicamente, la regidora, la alcaldesa de Santander, acompañada por el presidente de la autoridad portuaria, César Díaz, la presidenta del Parlamento, el delegado del Gobierno y el vicepresidente de la Real Asociación Cabo de Machichaco, en ese acto en que también han estado presentes miembros de la Corporación Santanderina, autoridades civiles y militares, representantes del Cuerpo de Bomberos, Policía Local y Policía Nacional. Estás escuchando Herrera en COPE. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.